Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de A Ras de Lona, directo. Es domingo 7 de marzo de 2021, estamos Alessandro Leonardo y Martín Kessler, listos para comentar la actualidad del mundo de wrestling. Aparte, en domingo de pay-per-view tenemos AEW Revolution, uno de los 4 pay-per-views del año para AEW, así que es una ocasión especial. Vamos a comentar la cartelera, por supuesto, las historias, un poco qué nos parece, cómo llegamos en cuanto a hype para ese show. Aparte, muchas noticias, como siempre, aquí en la semana en el mundo del wrestling. Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play, a esa descarga, y es a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Martín, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? ¿Y qué tal a todo el Arras de Lona Universe? Una semana bastante movida, muy movida diría yo, como casi todas las últimas que estuvieron pasando, pero esta especialmente tuvo muchas cosas, noticias que nos impactaron, tuvimos cosas choqueantes, a ver, algún show benéfico para las mujeres hecho por alguien denunciado y cartelera de un pay-per-view, un nuevo campeón de WWE, así que una barbaridad todo lo que estuvo pasando y feliz de estar otra vez acá en el directo.
Sí, bueno, no vamos a insultar aquí la inteligencia de la gente que nos escucha. No estamos en directo, estamos en un programa grabado, pero esto se pone como un estreno en YouTube, así que pueden verlo y comentarlo con quienes estén en el chat. Y además estaré yo seguramente mañana, que la razón por la que no puedo estar en el show es porque estoy ocupado, como para poder grabar, pero sí voy a poder ver YouTube, un poco los comentarios, así que si quieren comentar algo ahí también les respondo, ¿no? Durante la emisión de este programa. Así que bueno, no puedo estar mañana domingo, pero estamos haciendo la grabación previa para ponerlo y que nos puedan escuchar a la hora de siempre. 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Argentina, 4 de la tarde en España. Así que si no han podido estar para este domingo, intenten estar en otros para llamarnos, para enviarnos mensajes por el chat y para compartir con nosotros pues las noticias aquí en el mundo del wrestling. Y bueno, Martín, empezando solo brevemente con algo, ¿no? Una noticia triste. El fallecimiento de Jim Crockett Jr., que falleció a la edad de 76 años. Hubo una complicación de salud que tenía él. Lamentablemente se dio la noticia esta semana de su fallecimiento. Y cuando yo escucho acerca de Jim Crockett Jr., ¿no? Y Jim Crockett Promotions, tengo esta idea en la mente que es algo difusa porque no he visto mucho material de esa empresa, pero siempre pienso, pues es obviamente la predecesora de WCW, porque luego Turner Broadcasting compra Jim Crockett Promotions, la convierte en WCW, pero todo ese bagaje de luchadores y historia que hay detrás viene de esa empresa y de ese promotor, ¿no? Jim Crockett y su hijo. Así que bueno, una noticia triste. Mucha gente ahora sale a hablar acerca de los recuerdos que tiene, tanto como participantes, como de gente que vio en su momento Jim Crockett Promotions cuando estaban recién empezando en el wrestling o en su fanatismo por el wrestling. Así que bueno, una noticia ahí un poco para, también como siempre, es una noticia triste, pero lleva los ojos de nosotros hacia un poco atrás, ver la historia y recordar a estas figuras que fueron importantes para la industria, ¿no?
Sí, totalmente. Es una lástima que esto se vaya siendo habitual en cada directo hablar de una muerte de alguien que pasó, que estaba activo y bueno, la verdad que es una lástima. Y ahora toco un nombre un poco más relevante, una figura que era bastante importante en el wrestling, más en los finales de los 80, principios de los 90, que fue, como vos mencionás, el fin de NWA y pasé a ser WCW, pero bueno, sabemos todos que NWA hubieron un montón de estrellas en toda su existencia y bueno, Ric Flair, Sting y bueno, tantos nombres que ni se me ocurren porque no me acuerdo, pero sé que hay muchísimos nombres que estuvieron en NWA que fueron figuras en los 80, 90 y hoy son Hall of Famer y demás, así que bueno, una noticia triste y una figura bastante influyente en su momento y bueno, estuvo desaparecido durante las últimas décadas del wrestling y del mundo audiovisual, pero bueno, en su momento fue una gran figura. Y lo más importante era creo que lo más importante era en ese momento darle competencia a WWF y creo que lo hizo y lo logró. O sea, al final terminó vendiéndolo a WCW, a Ted Turner, pero logró hacerle la competencia a WWF y no terminó vendiéndole la empresa a ellos. Así que, por un lado, es como ese sentimiento de haber ganado, más allá de lo que pasó después con WCW.
Y bueno, ahí está entonces este recuerdo de Jim Crockett Jr. Y con eso podemos pasar ahora a hablar de lo que nos ocupa principalmente en este show para este fin de semana, que es la previa de Revolution. Y para eso, debido a que, bueno, Martín ya había declarado, ¿no?, que no está siguiendo AEW, un poco estaba viendo de ver el pay-per-view nada más, tenemos aquí a nuestro salvavidas, ¿no?, a la persona que se ha ofrecido para participar en Revolution, en la previa de Revolution aquí en el programa. Y es nada más ni nada menos que Andrés Bahamonde. Andrés, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alessandro? ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal a todos los que nos están escuchando en el futuro? A mí una lástima de que yo quería hacer el chiste de que esto fuese domingo, ¿no? Iba a hacer mis comillas domingo, todo esto, todo el recurso visual, y me arruinaron todo. Además, técnicamente en España ya es domingo, por ejemplo, creo. Entonces, por ahí hay algo. Pero como bien habías dicho, como Martín no está muy al día con AEW, aquí vamos a hacer un poco el salve. Creo que solamente voy a estar en la previa. Ya está el meme ahí en Florida Vice que el programa dure menos de hora y media. Terminó durando hora 40 ayer. Así que imagínense con el directo. Así que solamente me remitiré a la previa por mucha curiosidad que tenga escuchar el programa de lo que venga después de mi participación acá. Pero ya lo iré escuchando mañana, imagino.
Vamos entonces con la cartelera de Revolution. Íbamos hablando con Andrés en Florida Vice del hecho que es una cartelera muy fuerte. Es un show que llama mucho la atención. Tal vez en cuanto a cómo se armaron las historias no sea tan sólido en todos los casos, pero vamos a ver ahora combate por combate qué nos parece. Empecemos con este combate que está anunciado para el pre-show, el buy-in. Combate de parejas en el que Riho y Thunder Rosa se enfrentan a Britt Baker y a Rebel. A ver, dale, Andrés.
Ah, bueno, empiezo yo entonces como un pay-per-view normal. A ver, es un combate de pre-show, pero al menos está como ese fanservice de ver a Tron de Rosa con Riho como tag. Y bueno, también está de fondo esta rivalidad que aún no concluye de Tron de Rosa con Britt Baker. Puede ser algo entretenido. Obviamente no vamos a esperar nada espectacular ni nada por el estilo, pero veremos a Riho en acción, que siempre es positivo. Tron de Rosa me encanta. Creo que a todos es un gusto transversal dentro del staff acá de Arras de Lona. Creo que a todos nos gusta Tron de Rosa. No sé a quién no le gusta Tron de Rosa, pero si a alguien no le gusta, no sé qué está pensando. Y bueno, o sea, Rebel no, o Riva, no me acuerdo ahora cómo se llama en verdad. No ha mostrado particularmente grandes cosas en un ring. De hecho, está su gimmick es muy no sé luchar, ¿no? Y actúa como si no supiera luchar. Me gustaría que eso no siguiese así para este combate. Me imagino que debe tener algún tipo de background, debería luchar de verdad, imagino, para dar algo más competente. Y creo que va a ser algo entretenido de ver, algo que va a nutrir un poco una rivalidad que ya lleva un tiempo. Así que no es que algo que me deje hype, pero creo que va a ser algo entretenido de ver.
Por mi lado, creo que tengo más hype por esta lucha femenina que por la que va a ser titular en el show. Y es que los nombres de Riho, Thunder Rosa y Britt Baker a mí me compran totalmente. Rebel no. Pero por mi defensa, ahora que puedo expresarme, puedo decir que vi la primera hora de Dynamite de la última semana, así que
esa hora de Shaq.
Poder de Shaq.
Claro, la hora del Shaq. Millón de espectadores.
Y la desaparición de Shaq. Qué gran desaparición de la ambulancia. No lo comentaron en Florida Vice, pero me da mucha gracia cuando se cierran las puertas, que queda una solapada arriba de la otra y queda mal, entonces tienen que volver a abrirlas y cerrarlas bien, y se ve como todo adentro se están saliendo, están haciendo algo, y se escucha el público aplaudiendo y gritando ¡oh! Y después es como ¡oh, no! No está Jack. Ah, claro, porque se fue ahí, entonces. Yo vi el show diferido claramente y pude retroceder y decir qué carajo pasó acá. Bueno, en este combate supongo que va a estar bueno, me va a gustar. va a ser algo bien de del pre-show típico de unos 10-15 minutos, no creo que dure mucho, pero los nombres son interesantes. Y ya digo, me parece más interesante en los nombres de este combate que los que quizás vea en el show principal, que hasta ahora no espero nada porque a la retadora no la vi luchar nunca en mi vida, así que ni tampoco me suena mucho de nombre. Y el torneo femenino que estoy mirando acá en la Wikipedia, que es gracioso porque es transmitido en Dynamite, en YouTube, en Bleacher Report, en todos lados, y era como nadie siguió eso, ni siquiera Andrés lo siguió, así que dijo Andrés, mira Dark.
Yo vi un capítulo.
Andrés mira Dark y no miró el torneo femenino, así que habla un poco de la sobrecarga que hablamos el domingo pasado que tenía AEW este finde y toda la semana entera casi.
De hecho, hoy día hay Dark. O sea, de hecho, después de hacer esta participación, me voy a ver de cabeza Dark. Así que, de hecho, tengo mucho hype por el Dark, no de hoy día, sino que de la próxima semana, porque se viene Fuego del Sol contra Cutie Marshall. Por fin el tornado de DDT va a explotar. Lance Archer está con mucho hype también. Yo lo vi en Twitter. La gente que ve un poco el blog de Sami Guevara va a entender por qué, pero en verdad, hasta Tony Khan y Tony Schiavone aparecieron promocionando el match. Así que tengo el hype ahí por Dark, más incluso que por el post-show de AEW. A no ser que algo muy grande en Revolution pase con estas sorpresas que ya iremos hablando en la previa.
Y ya que estamos hablando de Dark, se anunció que va a estar un luchador argentino que yo no lo conocía, y parece que es argentino porque es como que, bueno, vivió acá unos días y se volvió a Estados Unidos, que es Asriel, que va a estar luchando contra Penta del Cero Miedo en Dark, no sé si hoy o cuándo, pero bueno, a ver qué tal lo hace el argentino, que parece que no está en Argentina.
Sí, bueno, solo decir que este combate, o sea, yo sigo esperando que haya este Britt Baker contra Thunder Rosa en un combate sin reglas, ¿no? Y sería este un camino seguro para llegar a eso. Y a ver qué tal puede funcionar como pre-show, creo que va a tener buena acción. Ya en la cartelera principal tenemos el combate de Miro y Kip Sabian contra Best Friends, en este caso Orange Cassidy y Chuck Taylor.
¿Qué combate seguía después, Alessandro? Perdón, podemos pasar al siguiente combate. Porque ya creo que hemos hablado tanto de esta mierda, ¿no? Para que no digan que uno solamente le tira caca a WWE, también esto está horriblemente hecho desde hace meses. Una boda que se fue anunciada desde, creo, septiembre, llegó febrero, fue horrible la boda, el segmento, lo único que lo salvó fue Miro cantando What is Love, Baby don't hurt me no more, pero poco más, y de pronto dije, bueno, por lo menos esto no podría dar un Miro contra Orange Cassidy, al menos, tampoco nos lo dieron, y lo único que quiero es matarme, pegar, agarrar una pistola y no seguir viendo esto. Puede que además Kip Sabian y Miro, las veces que lo hemos visto en el ring, tienen tan poca química, no solamente como personaje, sino como también wrestlers en el ring. Entonces no me motiva para nada. Bueno, esta vez tenemos como la mayor audiencia en un pay-per-view después de la pandemia. Creo que van a haber 1.300 personas para ver Revolution. Puede que todo esto de Orange Cassidy le dé un poquito de vida al combate y ver un poco de Miro masacrando a todo el mundo, pero. Tal vez el poco hype puede que ayude y nos guste, pero no quiero saber más de esta historia, ya estoy un poco harto y espero que Miro pase otra cosa, ¿no?
Sí, en este caso yo me dejo llevar por sus palabras y por el arras de London Universe, que votaron a Miro también como uno de los peores gimmicks del año pasado. Y la verdad que hype no tengo, porque Miro sé que puede ser un gran luchador, lo vimos en WWE, lo bien que lo hacía con lo mal que le daban, y a veces nos sorprendía y estaba ahí en escenas titulares a veces y estaba dando buenas luchas y demás, pero en AEW no es el caso, no le está yendo bien, y en una rivalidad con Best Friends, con Cassidy, con Taylor, no sé, tampoco me llama mucho y no sé qué esperar, solo espero que pase súper rápido esto, que sea menos de 5 minutos con entrada y todo, así que pasemos a otra cosa y que sea mucho mejor, por favor.
Sí, bueno, solo Miro dijo que ahora iba a ir en serio, ¿no? Para la gente que lo pedía, así que veremos qué puede hacer, un poco para mostrarnos ese otro lado, de pronto, si nos llega a vender de verdad un combate contra Orange Cassidy en individual, pero este combate en sí no es tan llamativo que digamos como uno podría pensar que podría ser a priori, ¿no? Con Miro, desde su llegada y su debut y Orange Cassidy, pero bueno, no es así. Tenemos luego el Casino Tag Team Battle Royale. Tenemos a los participantes, Bear Country. De Dark Order tenemos a Alex Reynolds y John Silver. Evil 1 y Stu Grayson. Five y Ten. Luego Santana y Ortiz. The Butcher and the Blade. Private Party. Pac y Rey Fénix. Los hermanos Seidal. El Gun Club. Los hijos de Billy Gunn, Austin Gunn y Colton Gunn. Luego tenemos The Pretty Picture. Pretty Peter Avalon y Cesar Bononi. Luego tenemos SCU. Christopher Daniels y Frankie Kazarian. The Natural Nightmares. Varsity Blondes. Y Jurassic Express. Jungle Boy y Luchasaurus.
A ver, yo creo que esto va para un poquito para SCU. Creo que... otra vez cito a Dark, ¿no? Ese, el programa franquicia acá de AEW. Y ahí es donde está el segmento de Frankie Kazarian con Christopher Daniels diciendo que si pierden otra vez se disuelven como tag. Yo creo que ya es hora de ir como reactivando eso, ¿no? Y creo que deberían darles las victorias. Yo incluso muchos Flores habéis dicho que me encanta lo que han hecho con Frankie Kazarian. Había tenido un poco de protagonismo en el show, con mostrándose combates, ¿no? Estaba luciendo bien a pesar de las derrotas. Y después desapareció, después de todo este segmento que había estado bastante bien logrado, que no mostraron de hecho en Dynamite, que solamente como hicieron referencia, pero creo que no, ni siquiera lo repitieron. Pero eso se nos dijo, y espero que eso ya empiece a andar. Y creo que podría ser un buen combate con los Young Bucks. Sí que hay otras parejas, hay Private Party, hay, creo que está Silver y Reynolds también, ¿o no? No sé, ¿o no están?
Sí, sí, sí.
Me perdí
sí,
con todos. Entonces, bueno, la división TAC es muy nutrida. Puede ser que esto sea un combate de transición, pero me sorprendió que si uno estuvieran en la Battle Royale para decidir el retador para este combate en Revolution, que terminó siendo MJF y Jericho, y dije, a lo mejor no los pusieron para no romper esa regla que se habían autoimpuesto de que si perdían se iban a disolver. Entonces, siguiendo esa lógica, yo pienso que a lo mejor ellos corren con la carta para vencer en este combate, pero lamentablemente esto que he estado contando no ha sido demasiado destacado en el show principal que está en televisión. Entonces es extraño, pero voy a tratar de darle mi ficha a SCU.
Interesante, interesante. También es interesante que estoy viendo acá también la especificación de que cada 90 segundos va a entrar un nuevo tag, y siendo una casino Battle Royale me parece extraño que hagan eso, porque siempre es con... como lo de la carta y que entran muchos teams al mismo tiempo y algo así. Pero va a ser más un estilo Royal Rumble que algo casino como lo estaban haciendo usualmente, parece. Como ganadores, a mí me gustaría ver a Jurassic Express. Me encantan. Y también estaba anotando los nombres y dije, SCU, pero SCU fueron campeones en algún momento y desaparecieron. Estuvieron en un lado bueno, tuvieron relevancia en algún momento en AEW. A ver si le dan algo. Y bueno, justo comentás todo esto que yo no sabía, obviamente, nadie ve Dark. Y espero que le den algo a ellos o a Jurassic Express o a, bueno, si no a Evil 1 y Stu Grayson. Estaba buscando acá los nombres que no me acordaba, que también son otro gran tag team. Pero los demás como que ya, no sé, me sobran muchos nombres, muchos tag team. Y espero que no se haga denso y que no se haga pesado ver este combate, que está bien, va a estar decente, pero en una cartelera tan larga, tener un combate de media hora durará esto aproximadamente con tantos, se hace un poco pesado, y más teniendo el estilo de Royal Rumble, ese de que entren tag team cada 90 en vez de 4 en cada 2 minutos y pasemos más rápido o algo así. Pero bueno, a ver si se hace más digerible este combate y no nos carga tanto para el resto del show.
Sí, la historia que cuenta Andrés también me parece que es una muy buena historia. Lástima que no la cuenten en el show principal. Me gustaría que de pronto con tiempo se hable de SCU y esa promesa y que puedan ganar el combate y que esté siempre esa tensión de que, si pierden, de repente se separan, ¿no? Y que lleguen a ganar el título de parejas, o que ese combate con los Young Bucks tenga eso de pronto en la parte de atrás para tenerlo en cuenta, pero habrá que esperar a ver si lo hacen. Luego tenemos el Big Money Match. Hangman Adam Page contra Big Money Matt Hardy. Y el ganador del combate se lleva todas las primeros, todas las ganancias del primer trimestre de 2021 del perdedor.
Qué rebuscado, ¿no? O sea, por último hubiesen apostado a la casa, un asado, ¿no? Que no sé, a lo mejor si pierde Boca, no sé, te invito a tomar algo, no sé, lo que sea, ¿no? Pero que hubiera tenido un poquito más de jugo, pero las ganancias del primer trimestre, o sea, es muy extraño. ya hemos hablado de esto en Florida Vice, la estipulación tiene muy poco juego y creo que es más para que tengamos el final feliz con Dark Order, tal vez, no sé. O tal vez siga esto y vayan agregando más elementos y no sea el final del feudo, sino como un primer capítulo. Más allá de eso, creo que hemos sido muy positivos con la historia de Hangman Page, cómo la han ido manejando, ¿no? A veces está en posiciones más altas, a veces está un poco en el midcard, pero siempre tiene presencia en el show, siempre se siente importante y sabemos todos como para dónde va todo, ¿no? Este final, creo que todos pensamos que debería ser el tipo que destrone a Kenny Omega, al menos yo creo que él debería hacerlo para que cierre todo. Pero más allá de eso, pueden dar un buen combate. No tengo hype, no creo que la estipulación tenga una consecuencia real dentro del show o aporte narrativamente en Dynamite, así que es muy extraño. Yo creo que va, obviamente debería ganar Hangman Page. Si pierde sería muy, muy anticlimático, creo, ¿no? Más allá del poder monetario de Big Money Matt, ahí con Cameron Grimes están ahí compitiendo quién tiene más dinero, pero bueno, esperemos que Hangman gane y pase otra cosa.
Bueno, una cosa que me acabo de chequear es que mañana juega Boca a las 21:30, así que a media hora del partido empieza Revolution, así que bueno, digerible va a ser la mitad del show quizás, que esté a doble pantalla mirando el partido y el show. Otra cosa es que hoy terminé de ver en dos partes de Hateful Eight, la película de Tarantino, que hay un Hangman ahí, y dije, Hangman, Hangman Page, claro, jaja, Hangman. Y quizás, ahora revisando la estipulación, y que es una estupidez, pero de algún lugar podrían hacer algo interesante, como, qué sé yo, que si gana Hangman se empieza a comprar managers, empieza a comprar referees para que lo hagan ganar y demás cosas que de alguna manera sería interesante, y además, siendo el nombre de Matt Hardy, uno intuye que Hardy tiene mucha plata y el contrato con AEW es millonario o se hablan de grandes cifras, así que las ganancias del primer trimestre de Matt Hardy del 2021 podrían ser interesantes y podrían ayudar a Hangman de alguna manera haciendo algo, contratando gente. Justo ayer estaba mirando un video del SmackDown vs. Raw 2011 cuando Taker tenía las druidas estas que lo ayudaban en todas las luchas y demás. Quizás Hangman se contrata así unas druidas y lo ayuden a ganar luchas y todo eso, así que si hacen algo así sería interesante y bueno en lo que termine siendo de este combate. En premisa no me llama mucho, pero bueno, el nombre de Hangman y Matt Hardy son llamativos, así que espero que sea un gran combate y que gane Hangman, obviamente.
Luego tenemos también como parte del show el combate que es el The Face of the Revolution Ladder Match. Es por una futura oportunidad por el título TNT. Los participantes son Cody Rhodes, Scorpio Sky, Penta el Cero Miedo, Lance Archer, Max Caster y un luchador por anunciar que es una sorpresa. Pero no es la sorpresa que dijo Paul White el miércoles en Dynamite, sino otra. Y esa otra pues ya la podemos comentar también, pero habrá entonces dos sorpresas al menos en este show.
¿Te imaginas, Alessandro, que aparezca Chuck ahí en el Ladder Match? Me vuelvo loco. pero hasta lo hizo tan bien que hasta no lo vería con tan malos ojos. Imagínate a lo que hemos llegado, Alessandro. Impresionante, Martín. No, depende mucho quién es el tapado ahí, ¿no? Pero si obvio ese elemento, y siento que debería ser una defensa, la próxima defensa de Darby Allin debería ser como una de transición. No veo con malos ojos que Scorpio Sky ganando, ¿eh? como por lo menos para mostrar esta comillas faceta nueva que está mostrando un poco en comentarios, que hizo como mostrando algo más de arrogancia y demás. Tal vez un combate con Darby lo podría poner un poco en el mapa, más allá de que pueda perder, obviamente, pero veo a Scorpio tal vez ganando el combate, no yendo tal vez por lo obvio, por Cody, o no sé, tal vez me encantaría ver un Darby contra Penta, por ejemplo, no sería genial. Pero voy a apostar por Scorpio Sky, me voy a reír mucho, a lo mejor llega el Piper y no acierta nada. Pero esto es, son saltos de fe que hago acá, ¿no? Así que voy por Scorpio.
¿Me ayudan diciéndome cómo es la Face of the Revolution?
Es solo un ladder match. Es solo que tiene un nombre interesante.
No le ponen subtítulos a todos, ¿no? Así, imagínate, podríamos poner, a Ras de Luna también podríamos tener subtítulos también para cada show, ¿no? ¿No? Así que ahí pueden tener alguna sugerencia la gente en el chat que nos está siguiendo en directo. Acá, hoy día domingo, 7 de marzo, que no les mientan ahí. Hoy es 7 de marzo, así que eso.
La verdad que no sé. Otra vez espero que no sea largo y que sea denso, porque las ladder match también suelen durar casi media hora, un poco más. Y mirando los nombres, bueno, no sé qué pensar. Sí, quizás también podría pensar que Jack es el luchador sorpresa y que llega esa ambulancia y entra él y pateando la puerta y gritando ¡Shock! Como estaba esperando que pase en Dynamite. Así como aquella vez lo hizo Braun Strowman, que pateó la puerta y llegó a la arena y dijo ¡Braun! Bueno, lo mismo espero que haga ya que esta noche, domingo 7 de marzo. Entre los ganadores, no sé, no me interesan mucho ninguno. O sea, me parecen buenos luchadores todos. No conozco a Max Caster, es el rapero, ¿no? El de las canciones.
Ajá, sí.
Auspicia nuestros segmentos musicales en Florida Vice.
Sí, sí, sí.
Mucho amor para Max Caster acá en Patreon. Suscríbanse a Patreon, ¿no? Hoy, domingo 7 de marzo.
Aprovechen. Auspicia la hora y 40 más larga de Arras de Lona. Claramente. Y no va a bajar. Entre los retadores para. ¿Cómo se llama el pibe este? Darby Allin. De acá a futuro, no sé, Cody no creo, Scorpio Sky puede ser interesante, Penta no me llama mucho por su estilo de lucha, o sea, llamativo para algunos, para mí no. Lance Archer me gusta, pero lo vería como campeón, no lo veo de otra manera, y si, bueno, creen que debería ser algo de transición, supongo que Lance Archer no ganaría, así que también termino siendo con Scorpio Sky. Quizás apuesten por Max Caster de alguna manera o gane Shaquille O'Neal, pero. O quizás la estrella invitada acá sea James Ellsworth y gane la lucha. La verdad que no sé. Hay un montón de teorías en internet. Desde el miércoles está que arde esto y no es TLC. Las redes están que arden con las teorías, con los luchadores posibles a aparecer esta noche, así que la verdad que no sé, hay conspiraciones en Twitter y gente subiendo que está poniéndose las botas y todo como Angle, que quizás ese sería el nombre para la superestrella del Hall of Fame, pero no sé quién podría llegar si no es Jack.
Bueno, y ya que estamos, primero decir que también creo que puedo pasar por Scorpio Sky.
Jack, que estamos, ¿no? Jack, que estamos.
Jack, estamos. También digo, Scorpio Sky me parece que es una buena apuesta, por lo que ya comentaba Andrés. Y bueno, hemos hablado de la sorpresa para este combate, que creo que, no sé, habrá que ver. No es la gran sorpresa como es la otra, supuestamente. Así que veremos qué cosa es lo que añade al combate y de qué manera lo manejan. Pero la otra, el otro luchador digno de Hall of Fame, se comenta que podría ser Kurt Angle. Es lo que se está diciendo ahora. A Christian Cage, ¿no? Así que llega a AEW, sería Christian Cage, no solo Christian. Así que bueno, veremos qué pasa con ese anuncio finalmente. Kurt Angle, a estas alturas, pues no es que me parezca que pueda aportar mucho. A menos que sea un rol así como el de Big Show, ¿no? De ser más un embajador, de repente hacer un combate eventualmente. Pero no veo con mucho hype a Kurt Angle como luchador en activo ahora en AEW.
Bueno, comento yo porque Andrés se quedó sin palabras de todo lo que hablaste. Yo estaba comentando con un amigo que estuvimos hablando todo el día del viernes, antes de ayer, sobre, bueno, cómo esperábamos a quien sea, y decía yo que solo espero que no sea otro manager ni alguien que esté fuera de televisión todas las semanas, sino que tenga un rol más activo, no sé, algo así como Chris Jericho. Mucha gente se confunde porque piensa que tiene que ser un Hall of Fame de WWE, cuando dijo que tiene la calidad de ser un Hall of Fame, no dijo que ya es Hall of Fame. Así que por ese lado no quiero que sea Angle y tampoco quiero que sea algún luchador semi-retirado. En un momento se habló de Mark Henry incluso, que yo no creo que sea Mark Henry, está súper enganchado con lo que es WWE todo el tiempo. Pero no me gustaría que sea una estrella así como, ah, oh, sí, bueno, vieron que llegó Kurt Angle y va a entrenar a todos los chicos nuevos que están en AEW. Bueno, a ver, sí, es interesante, es importante que esté Kurt Angle para ellos, pero a mí no me cambia la vida. O sea, yo quiero ver en pantalla un nombre interesante. Así que el que va a estar esta noche en Revolution es John Cena. Muy bien.
Bueno, yo no. Voy a agregar que no creo que sea John Cena, obviamente. Pero a ver, que bueno, CM Punk creo que lo damos todos por descartado, creo. Más allá de que CM Punk mismo lo descartó de plano. Igual puede ser un trucazo, pero yo creo que no. La gente dice a veces Batista también. No lo sé. No creo, no sé cómo está su situación, pero se supone que se había retirado con ese combate con Triple H, él mismo lo había establecido de esa forma, entonces siento que vuelva al retiro y mostrarse de esa forma con tanta antelación y no como de sorpresa, de golpe, creo que no, creo que vaya por ahí. Christian sí es un hombre que tiene algo de sentido por ahí, no creo que sea Mark Henry, porque de hecho irónicamente, o de hecho no más que irónicamente, curiosamente, creo que es la palabra, hay un clip de Tony Khan hablando sobre esto con Mark Henry también, ahí en un, no sé si un podcast o un programa de radio, y había dicho que esta iba a ser una de sus contrataciones favoritas de lo que lleva, ¿no?, la empresa, y de que, bueno, era un hombre obviamente, había mencionado eso, y de que se me estaba pasando lo último, ¿no?, pero era un luchador que él había visto, ¿no?, de... No sé si de mucho antes, obviamente un tipo con mucha trayectoria, ¿no? Puede ser Kurt Angle, incluso podría Batista entrar en ese contexto también, ¿no? Pero es difícil de decir cuál es el nombre, tal vez que el Big Show sea el tipo que presente a ese luchadores que tengan un pasado juntos, algo como que los vincule para que uno pueda, que podría ser una pista, porque es extraño que él sea el que lo presente, ¿no? ¿Por qué el Big Show va a presentar esta contratación? ¿Por qué no lo introducen de una manera diferente, ¿no? Entonces uno pensaría que debería ser un luchador que esté ligado al Big Show de alguna manera estrecha, ¿no? Que tenga algún tipo de historia importante juntos o un pasado. Yo, por ejemplo, tuve muchos años sin ver WWE, entonces recién conecté con el wrestling como 2015, 2014, entonces hubo grandes partes que me he perdido de su carrera, entonces no estoy muy al tanto de dar un candidato concreto, así que voy a jugar a la conservadora y Christian nomás, simplemente iré por Christian nomás, así como es lo que me queda.
Es Rikishi, que me acuerdo que estuvo en el barco con el Big Show cantándole ahí. Mi otra apuesta era Okada, pero vi que está con hernias y no sé qué, así que supongo que Okada no es, así que John Cena.
Y bueno, a mí se me acaba de ocurrir que alguien que es, de pronto me vino a la mente por algún motivo, Rob Van Dam, que se fue de Impact el año pasado, así que quién sabe, ¿no? Veremos. ¿Qué más tenemos en Revolution? Tenemos el combate por el título femenino. Hikaru Shida defendiendo ante la ganadora del torneo, Ryo Mizunami.
A ver, ¿no? Voy a hacer un poco, reciclar un poco lo que dije en Florida Vice, la hora 40 más explosiva de Arras de Luna. Yo no hubiese hecho este combate, ¿no? Creo que yo hubiera hecho el Rijo contra Hikaru Shida, ¿no? Era un combate que ya quería hacer la ganadora del torneo y hacer un combate sin ningún feudo de por medio y así al tiro ya, de inmediato. Rijo y Shida se ven de relativamente bien y rápido solo. Rijo conecta con los con los fans de AEW, estaba over cuando fue campeona y todo. Creo que era como el combate que podías jugar ahí para un pay-per-view. Sé que los combates que venden Revolution no son los femeninos, sino que es el de Kenny Omega con Mox o el regreso de Sting. Pero uno espera en un pay-per-view, en un show que hacen cada 4 meses, cada 3 meses, un combate grande, ¿no? Y esta es la tónica del reinado de Hikaru Shida. Yo recuerdo cuando hablamos de en Full Gear, creo que fue la reseña, y creo que fue el combate de Shida contra Nia Jax. Uf, qué horrible, ¿por qué? Contra Nyla Rose. y mencionaban que ustedes están muy a favor de que Shida siguiese de campeona, ¿no? Y yo estaba un poco en contra, yo decía que yo quería que Nyla Rose se coronara. Y yo creo que el tiempo me dio la razón. Aquí es donde yo me inflo mi pecho. Porque tuvimos desde mayo hasta noviembre, que fue Full Gear, 6 meses de reinado de Hikaru Shida, y no hubo ningún cambio. Y de Full Gear acá a Revolution tampoco ha habido ningún tipo de cambio. Yo creo que Nyla Rose debe haber ganado ahí en Full Gear, ¿no? Y lo sigo manteniendo, y creo que el tiempo me dio la razón en ese sentido. Obviamente tiene que ganar Shida, o sea, puede ser un combate para que Río se presente bien y que esté más presente en la programación de Dynamite. Es una chica que ya había dicho que tiene su carisma, que lucha bastante bien, de un buen combate con Nyla Rose, pero poco más. O sea, espero una buena exhibición, espero no un combate particularmente largo, o sea, que sea intenso, unos 10 minutos y ya, ¿no? No le den un epicismo que en verdad no merece. No es un combate que tenga que ser grande. Creo que tiene que haber un sentido del contexto y la situación, y también por el bien de nosotros, sobre todo de Martín y yo, que vamos a padecer un poco lo extenso de la jornada del pay-per-view por cosas horarias también. Así que espero una victoria de Shida, que sea un combate intenso, pero no demasiado largo. Así que bueno, creo que es una de las predicciones más fáciles de hacer, creo que sería este combate.
Sí, totalmente. A mí el tema horario no me complica mucho porque no tengo mucho que hacer, pero sí, el tema de cansancio, de estar mirando todo el tiempo la pantalla y anotar y ver que están pasando cosas súper interesantes y está Shida atacando a Río todo el tiempo y listo, ya está, terminó. También no espero un combate épico ni súper largo. Si lo van a hacer, espero que compensen por otro lado quitándole tiempo a alguno, pero viendo que hay 3 luchas que son súper importantes, otras 2 luchas que también van a ocupar bastante tiempo en el show, como la Casino Battle Royale esta. Y bueno, viendo más o menos, la Ladder Match, que también va a ocupar como media hora, y los 3 combates que siguen también van a ocupar una gran cantidad de tiempo. Espero que esto no sea lo súper largo que podría ser, que sea épico. Si lo quieren hacer en Dynamite, lo pueden hacer tranquilamente. Pero es lo mismo que ya he comentado hoy. Tengo más hype por la lucha del pre-show que lo que vamos a ver por el título mundial femenino de AEW. Y a ver si el reinado de Hikaru se pone bueno, no sé. Tampoco entiendo mucho la división femenina de AEW todavía. Ya pasó un año de pandemia y no se logran recomponer del golpe y no logra tener la importancia. Ya tener una lucha entre 8 en el main card de femeninas habla un poco de lo que es la división en AEW. Y la, bueno, en el pre-show ponemos una porque bueno, ya vemos que no hay durante toda la cartelera casi. Pero es casi por compromiso ya, porque si fuera por importancia no, claramente no pondrían esta lucha. Hay un igual que la de Mir, no la deberían poner. Pero bueno, a ver qué hacen, si nos logran sorprender al menos un poco y dan una buena impresión. Creo que unos 7 minutos buenos es mejor que 15 minutos y que se haga aburrido y pesado en algún momento del combate. Así que espero que vayan por esa opción, la primera entonces.
Tenemos luego la Street Fight, en la que Sting hace equipo con Darby Allin contra el Team Taz, Brian Cage y Ricky Starks.
A ver, sigo reciclando de ayer. Bueno, acá ya puedo entrar a hablar ya directamente de lo pobre que me parece todas las construcciones de las historias para Revolution. O sea, estaba diciendo que, que la gracia de Kenny Omega y Moxley es básicamente la estipulación. Todo gira a la historia de la estipulación y no a la rivalidad, no a lo personal entre ellos. Cada promo de Mox, por ejemplo, habla de que quiero matarme ahí. Y acá es una historia, por ejemplo, de entre Darby y... Oh, los perros cómo atacan. Darby, Sting y Taz y el Team Taz y todo. Una historia tan repetitiva, reiterativa, que creo que cuentan algo tan simple, no sé, como en 2 meses. Y obviamente no tiene mucho jugo, y que todo el centro de esto es que Sting vuelve, y ese es todo el interés y el hype que hay. Y de hecho hay mucho hype por el combate, pero es porque Sting vuelve, ¿no? Es la única gracia de todo esto. Pero en términos de storyline, nada, cero, poco mérito. Creo que el único segmento que me gustó de toda la rivalidad es que el de la semana pasada, cuando vuelve Darby del sale del saco, ¿no? Y ahí muestran como un video, hace una transición con Sting, que estuvo genial eso, que ahí se muestra un poco el potencial de esta alianza. Pero lo demás fue muy redundante. Creo que no tenían por qué usar a Sting en cada semana. Sé que lo habían prometido, sí, va a llegar Sting y va a estar toda la semana en los shows. Pero si va a estar toda la semana haciendo lo mismo y sin aportar nada, para eso no lo pones. O sea, como había dicho, por ejemplo, ayer, tal vez con esa powerbomb de Brian Cage lo hubieran hecho algunos programas antes, lo hubieras tenido a Sting fuera de combate y después lo hubiesen introducido después y ibas con todo, con el acelerador, con la historia, y hubiésemos tenido un poquito más de hype, creo. Al menos eso hablando con el diario del lunes. Pero creo que le tengo ganas al combate por que es Sting, porque no sé si va a ser cinematográfico o no, pero al menos vimos que puede ahí Sting tener fisicalidad, ¿no? Hacer recibir golpes, puede luchar, así que creo que nos pueden dar algo muy entretenido. Así que ganas por ver de qué nos van a dar estos cuatro luchadores, que al menos tengo hype, al menos por ver el enfrentamiento.
Sí, en cuanto a nombres, hay por lo menos tres nombres interesantes, y el campeón de TNT también está ahí. Luchan bien todos, debo admitir que Darby es un buen luchador, pero no es de mi gusto personal. No sé qué tanto puede aportar Sting. Y en 2021 me acuerdo de su corto run en WWE en 2015, que fueron dos luchas, tres como mucho, que fue un Raw. Y no sé qué esperar. O sea, en una Street Fight debería ser interesante, pero tenés al Team Taz, que son como, al menos hasta la construcción de Full Gear, eran como, sí, somos super extremos y nos tiramos en una tabla de skate con tachas y púas y todo. Y ahora que tienen la oportunidad en una Street Fight de aprovechar eso, no lo hagan, me va a parecer un poco raro. A ver si lo hacen cinematográfico y parece un poco más interesante la idea de ver a los cuatro en vivo y en directo luchando. No creo, porque la gente en vivo va a querer ver a Sting, y si no se lo dan en vivo no sé qué van a hacer. Así que quisiera que fuera cinematográfico, no creo que vayan por ese lado, pero al menos espero un gran combate y que hagan un buen provecho de la estipulación y que no dure tanto como podría durar, que yo pienso que tendría una duración de como unos 20 minutos teniendo a Sting ahí, tomando aire, volviendo a la lucha, otra vez tomando aire y demás. Así que solo espero que se pase rápido y que sea un buen combate, y si gana alguien, que sea el Team Taz. Yo lo voy por el Team Taz.
Sí, Sting ha lucido bien en lo poco que ha hecho, así que tengo esperanzas en el combate, que creo que estará bastante bueno, que lo sabrán llevar. Y bueno, no creo que gane el Team Taz, aunque, bueno, también son gente que me gusta mucho, pero Sting en su debut me imagino que sería quien gane. Pero veremos, a ver si de acá se desprende algo también para el título TNT, aunque ya tenemos el combate escaleras que apunta para eso, pero siempre han estado ahí presentes Brian Cage y Ricky Starks, a ver si por ahí se dice algo más. El combate por el título de parejas, los Young Bucks defendiendo ante Chris Jericho y MJF.
A ver, el combate puede estar bien, creo que va a estar bien. Tenemos ahí el factor Sammy Guevara también por ahí cerca. También está todo esto, lo de Gallows y Anderson y poco más. O sea, va a estar todo este choque de Inner Circle, Bullet Club y todo, que tal vez pueda ir dándole un sabor y un condimento especial, pero el feudo es bastante pobre. O sea, como ya dije, prácticamente todas las rivalidades de este pay-per-view son bastante pobres. Más allá de que la cartelera esté bastante atractiva de ver. Un feudo muy acelerado, como que pusieron ya, bueno, pongamos a que ataquen a los papás de los Fox y ahí hacemos algo con eso en 2 semanas. Y bastante decepcionante esto, siendo que AEW se enorgullece tanto de su división tag, ¿no? Y que la realidad para este pay-per-view sea tan pobre en ese aspecto. Y ya pasó lo mismo con FTR en Full Gear, ¿no? Por muy bueno que fue el combate, la rivalidad y la construcción que llevó a ese combate fue bastante pobre también, y solamente se valió, va a ser FTR contra los Bucks, ¿no? Y esto es un poco parecido. Yo creo que van a retener los Bucks, o sea, creo que no va a ser una victoria limpia, creo que algún elemento externo va a haber, sea Sammy Guevara, sea Anderson y Gallows o lo que sea, pero van a ganar los Bucks. Creo que está esa revancha ahí con FTR, creo que que nos la deben, así que, y además, quién sabe, a lo mejor vemos ahí a Jurassic Express también metido en la escena. Entonces quiero ver esa revancha con FTR, y quiero que gane FTR, pero bueno, será otra historia en el futuro. Gana los Bucks.
Sí, yo también pienso que los Young Bucks son los que van a ganar, y bueno, seguramente también hayan intervenciones de los dos lados. No sé qué tanto, porque la lucha no es sin descalificación ni nada, así que no sé qué tanto se pueda intervenir. Pero supongo que va a estar buena, o sea, son 4 grandes luchadores, también está Wardlow abajo del ring protegiendo a MJF, así que va a ser interesante. El último combate de los Bucks en un pay-per-view que fue en Full Gear fue muy bueno contra FTR. Y ahora que está con Jericho y con MJF, que no son nombres pequeños en el wrestling, en AEW, pueden dar un gran combate. Así que yo creo que nos van a dar lo que prometen. No sé qué tanto va a importar el final cuando esto termine. O sea, no sé si el final manchará el largo del combate, a ver cómo trabajan con Jericho y tomando aire y demás. Supongo que va a ser mejor de alguna manera. Así que interesante también el run de Jericho y MJF como tag team, que nunca lo pude comentar, que bueno, me llama la atención y me gusta. A ver si hacen algo con Sammy Guevara, si aparecen los Hood Brothers, si aparecen gente de mucha gente externa, qué hacen con ese factor para terminar siendo un buen combate, o aparecen después de la lucha, que sería mucho mejor. Pero con hype, y acá mirando, antes de comentar el main event, creo que esta es la única. No, hay dos luchas que son singles, sin estipulación. Una es esta y la otra es la de Miro y Kip Sabian contra Best Friends. Encima son 2-2. No hay ningún singles normal que no sea ni por un título ni nada, ni con dinero en juego en el medio. Así que, bueno, vamos a ver una cartelera interesante antes de hablar de este main event explosivo.
Sí, bueno, creo que van a contar una buena historia en el ring, así que pienso que el combate va a estar bien. Con el tema del ataque al padre, no me imagino los Bucks perdiendo el título. Pero veremos qué historia se cuenta también con el tema del Inner Circle, si pasa algo con Sammy Guevara o van a esperar con eso. Pero bueno, veremos qué pasa en ese combate y con el resultado. Y pasemos ahora a hablar acerca del main event, que es por el título mundial de AEW, un Exploding Barbed Wire Deathmatch. Kenny Omega contra Jon Moxley.
Uf, yo dije también en Florida Vice que no vi ningún tipo de precedente este tipo de combates, así que quiero llegar totalmente, no tengo mejor palabras para decir esto, pero totalmente virgen acá al combate, sin ningún tipo de precedente ni comparación, simplemente ver el combate como lo que es. Tengo hype por eso mismo, ¿no? O sea, nunca he visto un combate de estas características, no soy un aficionado al deathmatch, no es como lo mío, y creo que tampoco de lo de ustedes, por lo que había escuchado en algún directo por ahí, creo. Esto va a ser un camino hacia el prenatal, ¿no? Para Jon Moxley, yo creo que Kenny Omega retiene. Así que va a salir volando ahí Mox hacia la casa de su esposa. Y ahí creo que tomará su tiempo en volver. Bueno, creo que cada vez que le hemos visto estos dos tipos en el ring, creo que nos ha dado muy, muy buenas sensaciones. Creo que su combate en Winter is Coming fue bastante bien. Tal vez no fue lo grande que pudo haber sido, pero después que vimos ese post-match, creo que lo entendí bastante bien. O sea, la revelación final opacó un poco incluso el combate, y creo que fue inteligente plantear el combate como lo plantearon en ese show. Por acá tienen que darlo todo, y ya tuvimos un precedente en el Full Gear 2019, y esto va a ir a más. Me sorprendió que vayan por este camino, siendo que uno pensaría que la historia va para como, bueno, soy Kenny Omega, soy el mejor luchador del mundo, y como ganó el título, lo ganó bajo comillas, bajo sus reglas, pero no de manera limpia. Pensaba que iba a haber otro combate un poco más de esa misma línea, pero sí, ahora Omega como ganando limpio, ganando como en su juego, pero al final decidieron por este camino. Creo que es un capricho muy de Tony Khan, ¿no? Es como, lo veo así, es como ya, vamos a hacer un deathmatch y qué, ¿no? Es como, me va a dar el gusto, ¿no? Es como que sacrifico un poco el storytelling solamente por el fanservice. A mí en particular no me disgusta porque le tengo muchas ganas, quiero ver qué mierda van a sacar con esto, que si nos va a gustar, si, cómo nos va a impactar. Creo que ese es el mayor encanto del combate, y creo que han demostrado también mucha química ellos. Así que a algunos les puede molestar, y con mucha razón, la razón que le estoy dando. O sea, creo que sacrificaron storytelling por fanservice. O por ego, o por capricho, o lo que sea. Pero a mí no me molesta porque tengo ganas de ver esto. Así que retiene Omega, Mox ahí, que vaya con su esposa y todo, y que todos estemos felices en el post pay-per-view hablando de esto, espero, ¿no?
Sí, totalmente. Espero que esto termine con una buena sensación al final de todo, y este combate tiene que cargar con eso, y bueno, cargar con toda la cantidad de horas que ya vamos a estar mirando el show. Me pareció raro que no explicaran las reglas y que las, creo que no las explicaron, y las tuvo que hacer Kenny Omega por Twitter con un dibujo, con un croquis random que dijo, ah, sí, agarro mi libreta, me compré una libreta nueva, qué bella mi libreta de Johnny Ramón, oh. Agarro mi libreta, hago el dibujo, se lo subo a Twitter y bueno, ahí van a ver las reglas, que bueno, acá se las comento ya que estamos, las subió Alex Jiménez ya que estamos promocionando, es Exploring Barbed Wire, que van a poner el alambre de púas en las cuerdas, no lo van a reemplazar. Y van a ser en tres lados, el cuarto va a estar libre por un tema de seguridad, por si llega a pasar algo, bueno, ese lugar va a ser donde, creo que es en la rampa de entrada, donde van a estar médicos y demás, supongo. Algo que se llama Triple Hell, que es en tres lugares del ring va a haber alambres de púas donde se podrían tirar y demás. Y Time Bomb, que es que a los 30 minutos van a explotar todos los elementos que haya alrededor del ring, que eso, bueno, ya me hace pensar que vamos a llegar al tiempo estipulado de 30 minutos, por lo menos, porque el único precedente es el Onita contra Terry Funk, y acá estoy viendo que, qué casualidad, explotó todo en ese tiempo, a ver qué termina pasando, y también yo creo que ahora John Moxley va a ir a su casita a tomar algunos refrescos, cervezas y tomarse un descanso de AEW. Por eso también me parecía raro, creo que la semana pasada comentamos que retuvo el título de New Japan de Estados Unidos. Así que, bueno, vamos a ver qué termina pasando mañana, o mejor dicho, esta noche en Revolution con este Barbed Wire Deathmatch, que parece interesante. Ya sabemos, ya hablamos todos de que no es nuestro estilo favorito de lucha. Hay gente que le gusta más, hay gente que le gusta menos. Por lo menos suena interesante. Vamos a ver qué nos pueden dar y a ver si el tiempo vale la pena.
Sí, es llamativo, ¿no? Es un combate que llama mucho la atención por la estipulación, para ver la curiosidad sobre todo de cómo van a ser, ¿no? Con los detalles del combate, de qué manera terminará. Y creo que es un buen combate, buena estipulación para que, seguramente por el spot final, lo que vayan a hacer con Moxley, hay una justificación en kayfabe para que desaparezca por un tiempo, ¿no? Por el daño que va a recibir con explosión y qué sé yo. Así que bueno, veremos cómo hacen eso. Y también lo más claro es que Kenny Omega retiene. Así que bueno, veremos qué tal nos va con nuestro primer deathmatch. A ver, luego contaremos qué tal fue nuestra primera vez en el post-show, aquí dentro de unas horas.
Hice el sexo mil veces, pero nunca vi un dead match. Bueno, pero las referencias a Arjona son constantes conmigo, lo siento. Pido disculpas a la gente que odia al buen Ricardo. Imagínense que como trataron de conseguirse a Onita para Revolution y no pudieron por asuntos de la pandemia y demás cuarentena, pueden haberse conseguido a Michael Bay ahí en el público después de la explosión del final. De pronto muestran ahí y enfocan a Michael Bay, hubiera sido maravilloso, pero bueno, hay hype para mañana, digo, hoy día, domingo 7 de marzo, perdón, y creo que ya va siendo ya la hora de irme, pero antes de irme, como epílogo, veo la camiseta acá de la remera que para argentinizarme un poco de Martín, del viaje de Chihiro, y me asaltan un par de interrogantes. Una, porque yo sé, Alessandro, que con tu novia reseña las películas de Ghibli, y me gustaría ver alguna novedad con respecto a eso, si tienen pensado algo o te tienen ahí congelado con respecto a eso, Alessandro. También me acuerdo que me vendieron humo con Gin, que iba a haber una reseña de Perfect Blue, una de mis películas favoritas, y eso lo quiero ver. Así que espero noticias de eso, Gin, por favor. Y eso, nos vemos más tarde, hoy día domingo 7 de marzo en el pay-per-view. Espero que sea, aunque vamos a estar cansados probablemente, pero espero que estemos felices, y siempre hablar del show con ustedes siempre ha sido bastante divertido, más con todo el material que nos dan las empresas, ¿no? WWE siempre nos da algo de jugo, y AEW también, así que por lo menos esperemos que todos los que nos estén escuchando tengan el mismo hype que nosotros tenemos, y que estén ahí con todos los sentidos para escucharnos y ahí comentarlo en el chat y demás. Así que les mando un saludo a ustedes y a toda la gente que nos está escuchando.
Bueno, Andrés, gracias por estar acá en esta previa del show, y estaremos esta noche hablando de Revolution luego de que suceda. Si estamos muy cansados, de pronto para mañana lunes, pero ya veremos. El plan es continuar que sea hoy domingo, ¿no? Pero bueno, Andrés, hasta luego.
Nos vemos, chicos. Adiós.
Bueno, continuamos con el programa. Pasemos ya, estamos casi en una hora de show, así que vayamos con lo que nos queda. Tenemos en Raw la victoria de Bobby Lashley como nuevo campeón de WWE. Hubo durante el show esta historia de que Miz quería escapar, que no quería luchar, sabiendo que iba a perder, Lashley persiguiéndolo, ¿no? Hasta que finalmente, pues con todo lo que se hizo, con Adam Pearce dictaminando cosas y Shane McMahon también, y qué sé yo, al final hubo combate, fue un Lumberjack match para que Miz no saliera del ring, no se pudiera escapar. Lashley mata a Miz, ¿no? En poco tiempo, gana el título, así que ahora es el campeón, y gana bien, ¿no? Gana fuerte. Uno pensaría que ahora es el gran babyface de la empresa, pero supongo que no, que va a luchar contra Drew McIntyre luego. Pero bueno, Bobby Lashley campeón, luego de mucho tiempo, de que la gente ya pensaba que podría haber estado en ese nivel cuando regresó a WWE. Recuerdo que comentaba con Fede, ¿no? Habiendo visto ese gran comercial de Lashley entrenando con el título de Impact Wrestling y qué sé yo. Así que por fin tenemos a Lashley como campeón mundial en WWE.
Sí, finalmente se cumplió la profecía y tenemos a Lashley campeón. Muy feliz, súper, súper feliz de la decisión de hacer a Lashley campeón en este año tan conflictivo y rumbo a WrestleMania. Me gusta también muchísimo. Mi problema acá surge con el buqueo de Raw. Y que fue tan feo, tan horrible lo que hicieron. Yo lo estaba siguiendo en el momento, no sé vos, Alessandro, si lo estabas siguiendo en Twitter y en redes, al show, si lo estabas viendo en vivo. Pero yo estaba acá sentado y veo en Twitter que dicen, sí, vamos a hacer la lucha por el título mundial en una hora, así que esperen la lucha. Y digo, bueno, sé que a las 11 de acá tengo que estar conectado mirando Raw porque ya va a empezar la lucha por el título. Y empiezo a mirar ahí, entro a alguna página y pongo Raw y me pongo a mirar y digo, wow, se viene. Y entra Lashley, después aparece de mí golpeado, no sé qué. Y inmediatamente corta y aparece Braun Strowman a luchar. Y es como, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me están haciendo esto a mí? Yo no hice nada. Dije, bueno. Después lo estipulan a la siguiente hora y digo, bueno, ahora sí va a ser la buena. Y no hacen esa, de mí sale corriendo y no sé qué pasa. Y digo, ¿por qué? Otra vez lo mismo. Y tiene este problema WWE de ser tan redundante y querer caer otra vez en la sobreexplotación innecesaria encima, porque es súper innecesaria. Ya sabemos que Demis es cagón, que Lashley está súper fuerte, no necesitamos tanto, y encima ir vendiéndole todo el tiempo para que se enganche gente. Y en mi caso yo me enganchaba y cortaba ni un minuto pasaba de que terminó el segmento y cortaba el stream para hacer otra cosa porque no estaba enganchado, no iba a mirar Raw entero. Así que por ese lado, el tratar de enganchar a gente a mirar el show no me gustó. Pero sí, súper feliz de que ahora Lashley sea el campeón. El buqueo fue el que tuvo que ser y estuvo, al final estuvo bien. O sea, The Miz hizo poco y creo que en la lucha no hizo nada siquiera. Lashley lo dominó, ganó y es el nuevo campeón. Y tenemos esa hermosa imagen que me pone tan feliz de él. Y sabemos que es gracias a este tipo, a MVP, que los hizo grande a la Hard Business. Así que, bueno, por acá hay mucha felicidad y espero que de acá a WrestleMania pase una lucha contra Drew, que supongo que sería el gran momento de Drew ganando el título, que ahí sí se va a ver muy bien, mejor que cuando fue contra Lesnar en el año pasado. Así que me va a gustar mucho si pasa eso en WrestleMania, y si no pasa, también me va a llamar la atención seguir viendo a Lashley súper fuerte sobre Drew.
Sí, ya comentaba la semana pasada que de lo que se puede rescatar que ha hecho WWE en el último año, aparte de los campeones principales que estaban fuertes, era Lashley, ¿no? Que había llegado bastante bien con esas defensas por el título de los Estados Unidos y junto con Hard Business y todo lo demás. Así que me parece que es una de esas situaciones en las cuales casi el título como que cae por su propio peso a un luchador que está en un buen momento, ¿no? Que no siempre pasa así. Y en este caso también un poco que salió de la nada porque estaba Lashley con otras cosas, le quitaron el título en ese mismo show con Riddle y demás. Sale lo de The Miz cobrando el maletín, así que hubo toda una revuelta para que al final Lashley saliera campeón. Así que bueno, quitando todo lo de atrás, ¿no? Al menos el resultado es satisfactorio, tener a Lashley como campeón. Creo que es un buen campeón, un campeón fuerte, que puede llegar a WrestleMania y sentirse pues que está ahí porque tiene que estar. Así que esa decisión me parece que está bastante bien. Incluso creo que funciona mejor así que si hubieras puesto a Drew todavía campeón y que Lashley fuera a retarlo. Aunque también dependería de cómo se hiciera, ¿no? Pero creo que Lashley, llegando como campeón, lo establece de manera más fuerte. Drew ahora queriendo recuperar el título, es un combate que luce bien. Así que ahora solo queda ver de qué manera se arma ese camino, pero Lashley como campeón es una buena decisión y habrá que ver qué tal luce ahora con ese título, ¿no? Siendo pues en la cara de la marca, más básicamente siendo el campeón. Y seguramente lo van a seguir cuidando porque han hecho un buen trabajo con eso durante estos meses. Así que bueno, veremos qué tan lejos llega Lashley ahora en este tiempo que tiene con el título. Y hablando de Drew, tuvimos en el mismo show de Raw un combate con Sheamus, que no he visto completo, pero por lo que he leído, parece que fue un combate bastante largo. Aparte, parece que fue muy bueno. Se pegaron duro, ¿no? Como el estilo que uno espera de Sheamus y de Drew McIntyre. Pero hubo buenas reacciones también en backstage. Como que sintieron que estuvieron ambos en muy buen nivel. Sobre todo Sheamus, que de pronto no demuestra tanto tener ese tipo de combates de alto nivel todo el tiempo. Pero ahora que tuvo a Drew como oponente, parece que lo hizo bastante bien. Así que bueno, ese combate, que podría haberse armado de otra manera, como ya comentábamos, cambiando Elimination Chamber, que podría haber sido un combate grande tal vez en Fastlane o lo que sea, no fue así, fue aquí en un Raw. Me imagino que ya se acaba esto porque Drew ganó limpio y ya dejaremos a Sheamus a un lado, pero bueno, tal vez el trabajo que he hecho ahora lo lleve a algo, pero el combate contra Drew era el importante para él, así que luego de eso no sé qué podría haber para Sheamus ahora en Raw.
No, y creo que acá hay un problema de no sé qué van a hacer con Drew de acá a Fastlane y de cara a WrestleMania. No me llama para nada la atención que hagan un Drew con Lashley ahora en Fastlane. Me pondría muy mal porque deberían guardarlo esa carta para WrestleMania. Y no sé, supongo que deberían volver a enfrentarlos en Fastlane para que finalmente Drew ataque a Lashley en un post-match. Pero la verdad que no sé qué pueden hacer para construir ese combate, y además habiendo tenido esta lucha ya en Raw, que yo tampoco la vi, pero sí también vi los mismos comentarios de que fue un gran combate, y qué genial lo que hizo Lashley y lo que hizo Drew con Sheamus durante como media hora, creo que casi ocupó toda la primera hora del show, así que bueno, fue interesante que tengan ese tiempo en un Raw y teniendo una buena lucha, al menos para la gente que lo ve a diario todos los lunes, es un alivio. Pero no sé qué esperar ahora con Drew, con Sheamus, si van a ir por Lashley o qué van a hacer de ese lado. Así que bueno, bastantes ganas de ver qué hacen mañana en Raw.
También en Raw tuvimos, ya mencionabas un poco lo de Braun Strowman, un segmento bastante extraño, ¿no? Con Shane hablando de que está estudiando un MBA, estudiando acerca de trabajo en equipo y qué sé yo, y que cómo ser un mejor jefe o administrador o lo que sea. Y pone a Braun en un combate por el título de parejas junto con Adam Pearce. Y al final pierden, ¿no? Por culpa de que Braun ya estaba, básicamente, ya había ganado. Pero le da, tiene que dar el taja a Pearce, ¿no? Porque Shane se lo pide para que, ah, sí, trabajo en equipo. Y luego a Adam Pearce le hacen el conteo y le ganan. Así que no se arregla la situación, esta relación que tiene Braun Strowman con sus jefes.
No, qué terrible que es esto. Primero teniendo a Braun Strowman en pantalla y tanto tiempo y teniendo relevancia y siendo como, oh, sí, soy Braun Strowman, soy gigante y soy ex campeón de WWE. Bueno, sí, fuiste campeón universal por lástima y porque no estaba Roman Reigns. Pero no me provoca nada y en 2021 siendo Braun Strowman tipo súper chato, o sea, no tiene el personaje que tenía hace mucho cuando teníamos hype por verlo y era, salía como mejor luchador del año en los Arras de Lona Awards y demás, pero ahora está súper perdido y un personaje que no tiene nada, la ropa es horrible y demás, y peor es el buqueo que hicieron en esta lucha, o sea, Braun Strowman matando a Shelton y a Cedric Alexander solo en 2021, porque me acuerdo de esa, la lucha contra Cesaro y Sheamus era como, bueno, más o menos fue una lucha meme y fue como, bueno, sí, Braun Strowman está súper fuerte y tiraba la rampa y tiraba camiones, tiraba camionetas, tiraba de todo en ese momento y ahora es Braun Strowman, sí, ¿se acuerdan cuando? No, la verdad que ya no me acuerdo y no quiero verlo porque está viviendo del pasado y matando al Hard Business solo. Pareció horrible, feo, y además que son los campeones en parejas. Y encima Adam Pearce, que está en una doble posición, está como, bueno, sí, en SmackDown soy esto, pero en Raw, mirá, soy otra cosa también. En SmackDown iba a luchar por el título universal hace un mes y medio, dos meses, y en Raw está acá siendo un inútil que pierde por un roll-up súper tonto de Shelton, así que no sé por qué hacen esto tampoco de tenerlo en los dos frentes a Adam Pearce, puede estar en uno solo y dejarle la posición de SmackDown a Sonya Deville, que ya está más, bueno, tienen más tiempo en ese lugar, así que bueno, feo, todo feo este segmento, no me gustó para nada todo lo que pasó.
Sí, tampoco, no sé a qué apunta esto, o sea, tenemos que tener hype de que Braun Strowman pelee contra la autoridad, ahora Adam Pearce es heel junto con Shane McMahon, ¿o no? Así que no me genera ningún tipo de expectativa a ver hacia dónde va la historia. Y hablando de eso, de la falta de expectativa, tenemos a Randy Orton ahora hablando con su otro yo, ¿no? Porque estaba haciendo una promo y la semana pasada ya estaba tosiendo, tosió sangre, no sé, una cosa así. Y luego sale Alexa Bliss interrumpiendo y le muestra a su alter ego, ¿no? El Randy Orton malvado del pasado, ¿no? Porque Randy Orton ahora pues es un hombre ya cambiado, ¿no? Un tipo de familia. A pesar de que creo que sigue siendo heel, ¿no? Y The Fiend sigue siendo babyface. Pero sale un Randy Orton malvado a amenazar al Randy actual en la pantalla y Randy vuelve a toser. Así que, bueno, habrá que ver si tenemos un Randy Orton contra Randy Orton pronto en un pay-per-view.
No, por Dios, por favor, espero que no te escuche en este momento. No veo Lee, se le haya caído el internet y no te escuchen lo que estás diciendo. Porque más de alguna vez se volvió verdad lo que decías de broma en algún directo y puede ser que llegue a pasar esto. Lo que sí me llama la atención es Randy Orton mirando la televisión, que está pegado a la pantalla buscando los píxeles. Y así no hay quien no se vuelva loco, ¿no? Estás pegado a la pantalla mirándole un rato y mientras pasan el video package y demás. Así cualquiera se vuelve loco mirando los Teletubbies y mirando lo que sea. No hace falta mirar a The Fiend y a Alexa para volverte loco. Y segmento que, no sé, no me aporta nada y desde TLC no tenemos noticias de The Fiend. esto se está alargando mucho. En Royal Rumble no tuvimos nada, en Elimination Chamber no pasó nada todavía, ahora se viene Fastlane y no hay nada estipulado, y la construcción va, no sé, va lenta, va con tiempo, sí, eso está bien hecho, pero ¿para qué? ¿Qué vamos a ver? O sea, ¿vamos a ver Randy Orton contra The Fiend otra vez? ¿O vamos a ver a Randy Orton contra Randy Orton o contra Alexa Bliss? O no sé, no sé qué esperar, y todavía no nos aportan nada en las historias que nos dé que pensar y que nos den ganas de ver algo, así que bastante plano todo esto.
Después tuvimos una promo de Charlotte Flair en el ring, que básicamente es así, voy a resumir la promo, ¿no? Charlotte dice que cuando volvió hace poco a WWE, ¿no? A Raw, no quería ir por el título de mujeres, porque veía que Asuka ha estado siendo una buena campeona, así que quería dejarla ella por su lado. Y dije, no, yo quería venir aquí a ser campeona de parejas junto con Asuka, ¿no? No quería competir por el título. Pero luego se acordó que, mire, estamos en marzo, viene WrestleMania, ¿no? Ya es falta poco, y no hay retador al título femenino de Raw. Así que, bueno, seré yo, ¿no? Vamos por el título otra vez. Y, bueno, ahora sí quiere luchar por el título. Sale Shayna Baszler y Nia Jax. Charlotte vence limpio a Shayna en el ring. Y Asuka sigue lesionada, así que no sé qué va a pasar con eso, pero bueno. Tenemos ahora a Charlotte en camino a retar en WrestleMania, aparentemente.
No, qué terrible. Encima yo no vi la promo porque vi que duraba 5 minutos en YouTube. Y dije, 5 minutos de promo de Charlotte hablando y encima con el tiempo que se da. Porque dice una frase, se para y espera la ovación del público que no está. Y la reacción del Thunder, a ver qué hacen. Y vuelve a hablar y demás. Dijo, no, por favor, no lo quiero ver. Así que bueno, gracias a vos que me resumiste toda esta promo horrible. Y otra cosa que, bueno, podemos linkear ya es la noticia que salió la última semana, no sé qué día fue, de Fightful, informando de que, bueno, sorpresivamente, para el Elimination Chamber, para el gran evento que fue, que estaba haciendo hasta ese momento, la campeona de mujeres que iba a resultar de esa noche iba a ser Lacey Evans. No iba, o sea, el embarazo legítimo de Evans cortó la historia con Charlotte y cortó la lucha esa con Asuka, que bueno, al final no tuvimos ni noticias, no pasó nada, fue como bueno, la lucha, bueno, olvídense. Y Lacey Evans iba a ser la ganadora y iban a hacer en WrestleMania un Lacey contra Charlotte, y iba a estar metido por ahí, parece, también Ric Flair. Así que bueno, feliz de que Lacey se haya embarazado al final y haya decidido tener esa opción. Y decía algo así como que hace mucho tiempo teníamos ganas de tener el segundo hijo y no sé qué, y no se daba. Y de repente, un día antes de, o una semana antes de Elimination Chamber, hicimos la prueba y estaba embarazada y no podía creer, y estaba triste por los creativos y por Charlotte y por todo. Y fue como, bueno, qué lástima, ¿no? Y otra vez, seguimos con el meme. Charlotte otra vez sacándole el título a Asuka rumbo a WrestleMania, y ahora va a ser en WrestleMania, parece que va siendo intercalado. Una vez se lo saca a WrestleMania, una es rumbo a WrestleMania, la otra vuelve a ser en el mismo show. Triste, otra vez Charlotte ahí metida. Yo no la quiero ver mucho más, ya me cansó, la verdad. O sea, es una muy buena luchadora, pero ya me cansó de verla todo el tiempo en la misma posición. No sé, podrían buscar un reemplazo, hacerlo rápidamente y buscar a alguien bien. No sé, Rhea Ripley está habilitada pronto, no sé cuándo va a subir, pero espero que sea un Rhea contra Asuka en WrestleMania y no se meta Charlotte, que me tiene un poco cansado. De última terminará siendo una triple amenaza, que quizás es lo que van a optar.
Sí, el problema es que no hay nadie más ahora mismo, aparte de Rhea Ripley, que ya mencionas, ¿no? Que esté como a ese nivel, ¿no? Que esté como lista para retar. Estaba pensando de pronto que me gustaría ver un Shayna Baszler retando a Asuka. No sé si en WrestleMania, pero esta semana justamente Shayna pierde limpio en Raw contra Charlotte. Luego gana en NXT porque hay una intervención de un referee que trae de fuera a Adam Pearce. El viernes en SmackDown pierde limpio contra Bianca Belair. Así que claramente Shayna no está para cosas en individual. Y por eso parece que no hay otra opción que Charlotte, lamentablemente, para Asuka en WrestleMania.
Me da gracia porque es como, ah, ¿vieron que Charlotte sí está súper bien y está súper over, más que esa la que quieren ustedes, que Shayna Baszler, esa que mira que pierde con dudas, mira, no sirve para nada Shayna Baszler, mira, tiene que meterla a Charlotte, esa sí es buena luchadora.
Vamos con SmackDown. Tuvimos a Daniel Bryan que salió a hacer una promo para decir básicamente que lo de Roman Reigns y Edge, pues, no es que ya esté dado de por sí, porque él todavía va a retar en Fastlane. Dice que no, ya se cansó de pronto que piense que no tiene aspiraciones o ambición. Así que un poco la promo de ir contra Roman para estar en WrestleMania, en lo que podría ser su última chance de estar en el main event de WrestleMania. Y bueno, para esto sale Jey Uso, sale Roman Reigns, hablan sobre, bueno, de que no va a poder estar, qué sé yo. Y el main event del show era Daniel Bryan contra Jey Uso en un steel cage para ver si ganaba y retaba a Roman en WrestleMania. Y Bryan gana el combate, aunque gana no de manera tan decisiva, ¿no? Como uno esperaría para quien va a ser el retador al título de un luchador, de un campeón tan fuerte como Roman. Porque aplica su llave, la Yes Lock, pero Jey Uso llega a la cuerda. Pero como no se debe romper la llave con la cuerda dentro de un steel cage match, no funciona. Así que básicamente te dicen que si hubiera sido un combate normal, Jey hubiera podido salir de la llave. Pero como no, Bryan ganó. Así que de ahí un poco por la puerta falsa entra al combate en el pay-per-view.
Sí, noté lo mismo y me pareció interesante. O sea, lo dejan a Jey muy bien parado y quizás sea la mejor lucha que tuvo en su carrera, al menos en plano individual, la mejor lucha de Jey Uso en su carrera. Y viendo, bueno, Bryan es genial, ya lo comentamos 100,000,000,000 de veces y una más no viene mal. Vamos a ver cómo plantean esta revancha de Fastlane. El primer Fastlane 2015, no sé si te acordás, fue el main event Roman contra Bryan, que lo subieron ayer sábado a YouTube, así que si lo querés ver, está disponible gratis en el YouTube de WWE. Creo que dura unos 23, 24 minutos. Así que bueno, interesante ver una revancha de aquel primer Fastlane en 2015 entre ellos dos, a ver qué tanto evolucionaron en 6 años, muchísimo. Roman Reigns es otro totalmente diferente y espero que esta lucha se coma hasta lo que pueda llegar a pasar en WrestleMania. Así que bueno, feliz de la decisión, a ver qué hacen con Jey Uso, que se ve bien. Supongo que es de alguna manera algo que lo quieren dejar bien parado rumbo a la historia que van a tener con Roman y Edge a rumbo a WrestleMania, y quieren meterlo ahí a Jey Uso siendo fuerte y demás, así que por ese lado me parece bien la decisión. Así que bueno, vamos a ver qué hacen en Fastlane, que muchísimo hype.
Sí, a ver si ya que se plantea el combate, que es el mismo que tuvieron hace unos años en Fastlane, seguramente querrán trabajarlo de manera diferente, ¿no? Para distinguir un combate de otro, siendo el mismo show, mismo casi camino a WrestleMania, ¿no? Con Roman estando en el main event y Bryan como para ponerlo over. Así que a ver qué se inventan para hacerlo diferente. Incluso me podría animar a ver ese combate otra vez como para luego hacer la comparación. Pero es interesante y seguramente se les ocurrirá algo para hacer eso. Y de por sí Bryan contra Roman creo que va a ser un gran combate. Así Bryan no vaya a ganar, creo que ha hecho un buen trabajo, como siempre lo ha hecho en los últimos meses, para venderte que podría, ¿no? Y que sería bueno verlo ahí, pero al final creo que está claro que será Roman contra Edge. Luego también en SmackDown tuvimos, por fin, ¿no? Luego de varias semanas de construir esto, que Carmella despidió a Reginald, ¿no? Porque ya se aburrió de que esté ahí obsesionado con Sasha. Luego Reginald estuvo ahí en el ring con Sasha y con Bianca. Y bueno, hizo que al final se metió ahí en el combate que tenía con Shayna, Bianca, y hubo un problema con Sasha. Y bueno, al final Reginald también busca un poco que Sasha le tenga algo de pena, ¿no? Porque lo despidieron, pero Sasha lo bota también, así que no quiere saber nada. Y un poco que al final, antes de irse, se encuentra con Shayna y con Naya, así que no sé si pasará algo por ahí. Pero por ahora ya oficialmente Reginald no está más con Carmella.
Bueno, al fin vimos a Carmella, ¿después de cuánto? De como un mes de que no aparezca, que estuvo en ese segmento con ¿Cuándo fue? Ya ni me acuerdo cuándo fue que apareció Reginald y que empezó a hablar bien de Sasha y demás. Esa fue la última vez que apareció. Creo que fue después de Royal Rumble, que fue la lucha de Carmela con Sasha, la última. Y la semana siguiente en SmackDown fue como, ah, sí, sos la mejor luchadora, Sasha Banks, no sé qué. Y fue como, bueno, que estoy viendo. Se aclara un poco esto, sí, pero no entiendo todavía qué va a ser de Reginald. No me interesa para nada su carrera, su vida, o sea, no lo hizo espectacular con Carmela y no sé qué pueda llegar a ser ahora, futuro. Y hay algo que me gusta mucho, que es el segmento que tiene Carmela con Reginald, que tiene el tipo este, tiene el champán con las copas y demás, y Carmela agarra y se las tira y le hace así, y la botella de champán explota por todos lados y es increíble. Digo, ¿qué? ¿De qué está hecha esa botella de champán, por favor? ¿De qué le hicieron de cristal? Es increíble que se rompió en el aire la botella. No lo podía creer. Lo puse lento y todo en YouTube para verlo con sumo detalle. Y sí, se rompe en el aire cuando lo golpea. No sé cómo pasa eso.
Ahora que lo mencionas, recuerdo haber visto. Hace años había un programa en Discovery Kids, ¿no? Cuando yo era pues un pequeño niño curioso, ¿no? Viendo la televisión. Había un programa que era como los trucos del cine, una cosa así. Y para esas escenas con las botellas que se golpean, por ejemplo, en la cabeza, ¿no? Son botellas hechas de caramelo. Así que por eso es que revientan así y bueno, no hacen daño a la gente, ¿no? Tanto, recuerdo que se mencionó eso también cuando hicieron el segmento con Moxley y Jericho, de que le rompen la botella en la cabeza. O con el Stadium Stampede, también creo que hay un spot así con Jake Hager y Hangman Page. Así que bueno, ahí está un poco, para quienes no lo sepan, ahí está el detalle.
Sí, sabía el truco ese de las botellas de caramelo, pero fue muy raro verlo así. Y además, algo innecesario, porque no es que le esté golpeando la cabeza, ni le está partiendo la botella en la frente, ni en el pecho, ni nada. Eso es al aire y sale volando, así que raro por lo menos.
Tuvimos también en el show un combate de Dominic Mysterio contra Chad Gable, que de lo poco que vi, porque lo vi por YouTube, y Gable está luciendo bien, ¿no? Y ahora lo tienen un poco más ya en ese rol de el ex luchador olímpico, el que es muy técnico y demás, que domina en el ring. Y Dominic estuvo ahí acompañando como el underdog, ¿no? Haciendo un par de cosas. Y al final gana con un roll-up. Y, bueno, se lleva la victoria sobre Gable. Un poco sigue esa historia entre Rey Mysterio, bueno, los Mysterio contra Gable y Otis. Rey también atacó a Otis durante el combate. Así que bueno, eso es un combate que al menos me llama la atención verlo. Creo que son cuatro luchadores que tienen cosas que ofrecer, ¿no? Porque Dominic también pues está en esa fase de seguir haciéndose un nombre, ¿no? Para destacar él en lugar de solamente su padre. Así que es interesante ver cómo evoluciona. Y por el otro lado, pues Rey es la leyenda. El equipo de Otis y Gable tiene algo interesante por ahí que están construyendo. Así que quiero verlo. No sé poco por dónde vaya la historia, qué cosa es lo que quieren conseguir, pero me gusta un poco ver este tipo de rivalidades para que no está metido en lo principal, por el título de parejas ni nada, pero tiene cosas ahí como para ofrecer.
Sí, a mí también me gustó bastante y verlo a Gable con Dominic se me hizo bien, me gustó el rumbo que tienen que tomar los luchadores para luchar contra Gable. Es lindo ahí verlo llavetear y todo, que es el estilo que a mí me gusta ver en el wrestling. Y hasta el roll-up que hace Dominic es así, de ese estilo de, sí, un roll-up rebuscado, con ajustes al brazo y demás cosas que son muy lindas de ver en pantalla y me gusta practicar personalmente. Así que me gustó lo poco que vi, fue decente, así que bueno, espero que construyan algo bueno rumbo a Fastlane, si tienen alguna lucha entre ellos y se vea a los Mysterio teniendo un estilo más de llaveteos y demás. Rey no creo que necesite mucho aprender eso. Otis está en ese lado y ya comenté la semana pasada que me gustaba. Así que, bueno, feliz de verlos con Chad Gable, que vuelve a ese personaje de haciendo de luchador olímpico y demás. Así que, bien, bien, feliz por este lado y a ver si siguen con esto y no la cagan.
Bueno, vamos con lo último de SmackDown. Ya estamos cerca de final del programa, así que vamos brevemente con lo que queda. Apollo Crews hizo una promo que me pareció muy buena. Ahora está con el acento africano completo, ¿no? y hablando acerca de sus antepasados, de cómo Biggie le faltó el respeto, ahora que va siendo una persona diferente a retar y qué sé yo. Me gusta mucho, creo que impone bastante, creo que es algo atractivo, el personaje también. Así que bien por Apollo Crews, quiero verlo más ahora. Incluso lo veo como un posible campeón fuerte dentro de la división ahora por el título intercontinental. Aunque igual, no sé si debería cortar el reinado de Biggie, pero me parece que es un personaje que está muy bien.
Sí, totalmente. El personaje está tomando un muy buen rumbo y, bueno, ya reclama, creo que es como que reclama la oportunidad por el título intercontinental. No sé si lo van a hacer en Fastlane. Biggie, como están vendiendo esta supuesta lesión en el brazo y en todo, fue como, bueno, no sé qué va a pasar de acá al 21, que faltan dos SmackDown más, así que, bueno, vamos a ver si Biggie vuelve y eventualmente vemos un combate segmento que termine en algo que haga retener a Biggie y lo vemos bien en WrestleMania, que me gustaría mucho verlo a Apollo contra Biggie en WrestleMania, sería un combate súper interesante con los personajes que están teniendo hoy en día. Y comento rápido que me pareció gracioso en escuchando Florida Vice que Andrés dice que vamos a ver en Fastlane cuando comentemos los tres, y yo ya anuncié que no sé si voy a estar porque tengo que ir a ver un show en vivo de lucha, así que no sé si voy a estar para Fastlane, Andrés, perdón, pero capaz que no leíste.
Bueno, vamos con lo último que tenemos para comentar, un par de cosas. Tenemos esto del show benéfico, de era para apoyar a las mujeres en el wrestling, una cosa así. Y había gente que estaba inscribiéndose para participar porque los habían contactado, habían hecho los contratos, ¿no? Y luego uno, cuando va investigando y sale por redes sociales, este show benéfico era en realidad uno que era auspiciado, o más bien, básicamente, armado completamente por parte de Bar Wrestling, la empresa de Joey Ryan. Y luego se ve que está Joey Ryan involucrado en esto. Y claramente es algo que está haciendo para querer limpiar su nombre, ¿no? Por todas las acusaciones que ha sufrido. Y una vez que esto sale a la luz, la gente se olvida, ¿no? O sea, dice, no quiero saber nada con esto. Tony Khan también dice que sus talentos no van a participar en el show, que ellos pueden apoyar la causa benéfica, pero no van a asociarse con el nombre de esa persona. Hay gente que decide irse, entonces con todo ese escándalo, el evento se canceló. Y al parecer, cuando se habla un poco de qué manera fue que se armó esto, cómo tuvieron a tanta gente involucrada, es porque al parecer cuando fueron a sacar contratos con gente de AEW, había mencionado que había un Joey, ¿no?, metido en el asunto. Y como solo se dijo Joey, la gente asumió que era Joey Janela, ¿no? Y luego uno se da cuenta que no, era Joey Ryan. Así que bueno, ahora se canceló esto. A ver si Joey Ryan luego va a querer salir con la idea de que, ah, sí, yo quería hacer un show benéfico y me lo cancelaron. Maldita sea, quieren atentar contra mi nombre. Pero bueno, es algo que claramente está motivado por algo que quiere él hacer sobre su propia imagen. Y bueno, no le funcionó.
No, la verdad que esta fue la noticia de la semana. Fue algo que nos impactó a todos los que estamos mirando esto. Fue como, ah, sí, mirá un show benéfico, mirá todos los nombres interesantes, y se veía el póster y era como, wow, mirá, va a ser, seguro va a recaudar mucho. Y si mirabas así, se lo veía Joey Ryan, era como, ¿qué hace este tipo acá en un show benéfico? Y al final terminaba siendo él el que lo hacía, que me encanta porque está ahí tipo escondidito así, pero acá no te podés esconder mucho, se salta toda la luz muy rápido. Y qué tipo horrible, ya comentamos alguna que otra vez acá en el directo que, bueno, yo no creo que vuelva a tener acción en el ring Joey Ryan después de, además creo que el Speaking Out fue uno de los más fuertes, creo que salieron sí. Un montón de nombres hablando mal de Joey Ryan y es el más involucrado dentro de ese asunto, así que muy difícil de que vuelva a la acción y que pase desapercibido en algún otro show y que vuelva a hacer algo. Encima la ingenuidad que tiene decir, ay sí, si me meto acá y digo que soy yo y nadie se va a enterar, pero después tenés que sacar el póster y tenés que hacer todo y se salió toda la luz rápido y ya se bajaron todos y el show creo que lo cancelaron y todo, así que bueno, A ver, un show benéfico para las mujeres del wrestling está bueno porque debe haber muchísimos talentos femeninos que no están siendo vistos y que capaz que necesitan un poco más de ayuda, además en este mundo que, bueno, tienen que trabajar y hacer todas las cosas que tienen que hacer, como todos, pero bueno, capaz que se le hace un poco más difícil y ayudarlas de alguna manera estaría muy bueno, pero Joey Ryan, justo en ese nombre, haciendo eso, no. Así que bueno, no creo que vuelva al wrestling nunca este tipo, por suerte, y a ver qué sale ahora, que ya me acuerdo de aquella vez que comentamos que se hacía el pobrecito, el tipo este.
Y bueno, con eso cerramos por ahora el programa. Vamos a dejar algunas cosas que quedaron ahí en el tintero, quedan para la próxima semana, que no tenemos pay-per-view, Fastlane es de aquí a 2 semanas, así que ya tendremos tiempo para hablar de otras cosas. Y bueno, entonces con eso vamos yéndonos este día domingo 7 de marzo 2021. Y bueno, Martín, estaremos viéndonos dentro de unas horas nada más para comentar lo que será ese Revolution de parte de AEW, que con la cartelera que tiene creo que va a ser un gran show. Habrá que ver qué tan largo es, si eso nos afecta un poco en cómo lo vemos y si nos parece que es muy pesado de ver o no. Pero esperemos que nos vaya bien viendo ese pay-per-view de AEW y hablaremos con Andrés a ver qué nos pareció.
Sí, va a ser interesante a ver qué pasa esta noche en Revolution. Yo diría que ya va a ser mañana para hablar, tanto para vos como para nosotros, que ya vamos a pasar del día y cambia, ¿no? Porque siempre es como, bueno, terminamos el directo y es como, bueno, sí, en unas horas y a veces no se siente tanto. Es como, bueno, un ratito de descanso, pero AEW comienza los shows una hora más tarde que WWE. Tenemos mucho más tiempo de show, así que, bueno, vamos a ver cómo llegamos al final del evento y si estamos en condiciones de grabar o si lo hacemos eventualmente el lunes, que bueno, tenemos algunas complicaciones ya de algunas maneras, pero espero que podamos grabar esta noche post show. Y sí, como decías, quedaron algunas cosas interesantes que hablar, así que bueno, vamos a seguir mucho más la semana que viene, ya en directo seguramente, en vivo por YouTube con toda la gente.
Sí, solamente decir una buena noticia de que a partir del domingo 14 en Estados Unidos se retrocede el horario o se adelanta, no sé, pero la cosa es que es una hora menos para nosotros, así que nos conviene para los post-shows. Ya veremos cómo nos organizamos con eso, pero bueno, por ahora los dejamos de parte de Martín Kessler y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.